La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire, viernes 15 de abril del año 2022. Oscar Guerra, Marcelo Betancur, Samuel Martel, el señor Manuel Ranchera y un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Ah, perdón, 16, perdón. Es cierto, ¿verdad? Bueno, no sé, ya me confundió usted, pero viernes santo para que nos entendamos. Y tenemos un invitado especial con quien vamos a abordar una plática muy interesante. Tenemos con nosotros al señor Diego Enríquez, coordinador de selecciones nacionales. ¿Qué tal, Diego? Antes que nada, bienvenido.
Hola a todos, un gusto saludarlos y poder platicar con ustedes siempre de temas interesantes de selecciones.
Buenísimo. ¿Qué dice el señor Oscar Guerra?
Bien, gracias. Un saludo para toda la gente que nos acompaña este mediodía. Pues sí, hoy vamos de azul y blanco para este programa.
Bárbaro. Nos quitamos el morado de la fiesta y nos ponemos el azul. Bien, muy bien. ¿Qué dice el señor? Usted se ha venido demorado, pero no porque vino tarde, sí, sino porque... Señor Marcelo Betancur.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Por acá sigo promoviendo profetizando que la final va a ser Chelate Águila. Ya como tercera vez que lo digo.
Ah, de verdad, está en un apostolado, no sabía. Bueno, pues...
Pero, y además me emociona porque siempre que viene Diego Enríquez nos lanza una cantidad de...
Sí, pero primicias. Bueno, vamos a ver la última vez. La última vez nos dejó ahí con una grande interrogante, Diego. Diego, bienvenido, hombre.
Gracias a ustedes.
Vamos a ver, Diego. ¿Cómo está la cuestión, Diego? Tenemos muchas dudas, mucha expectativa. Terminó la eliminatoria. Sabemos que hay competencias de selección mayor. La sub-20 tiene un calendario intenso. La sub-17 entendemos que también ha estado ahí diseñándose. Pero a ciencia cierta, el proyecto... ¿Cómo está el proyecto de los próximos 4 años? ¿Ya fue presentado? ¿Todavía no ha sido presentado? ¿Cómo está ese tema?
Mira, creo que después de terminar una octagonal, ¿no?, te deja mucho más claro el panorama y los pasos a seguir. Uh-huh. Y estos han sido presentados. Y ese plan 2026 incluye lo que has mencionado. No solo la selección mayor sola, sino que sub-20 seguro tiene candidatos fuertes para que puedan ser parte de esa generación. Y sub-17 que está un poco más atrás, pero que también es importante para que el proyecto tenga esa verticalidad que necesita para que realmente las selecciones nacionales puedan tener participaciones importantes en CONCACAF.
Pero el proyecto, Diego, ¿cómo está? Vamos a ver. ¿Cómo le explicarías tú a la gente? Tenemos un documento que resume lo que queremos hacer. ¿Cómo describirías ese documento y si ya ha sido conocido o aprobado por las autoridades?
Mira, ha sido conocido y es de conocimiento de todos, ¿no? Y en resumen, para decir los pilares que tiene ese documento, ¿no? Para decirte, mira, estos son los puntos más importantes. Obviamente vamos de arriba hacia abajo, selección mayor, cómo pensamos preparar esta generación de jugadores que va a rondar una lista de alrededor de 50 a máximo 60 jugadores que puedan ser parte, incluyendo jóvenes de 18, 19 años hasta jugadores que puedan rondar los 30. Después de eso, el plan de selecciones juveniles, que de aquí a 2026 tienen dos posibilidades de mundiales. El programa de desarrollo, esto también es una pieza importante y que lo reforzamos mucho con el profesor Hugo Pérez, en el que ha venido diferentes épocas de entrenadores, personas que han pasado por la federación y muy pocos han dejado un legado, ¿no? O han construido un legado o quieren crear y empezar a meterse a ese legado, ¿no? Y eso tiene que ver con el programa de desarrollo, ¿no? De cómo se construyen estas selecciones, de cómo hay un sistema de competencia y un método formativo que te permita que esto automáticamente se vaya dando, ¿no? Que se vaya construyendo básicamente el ecosistema. Sin eso, estar dependiendo de cada ciclo de 4 años construir una selección mayor y meterte que vas a competir en primero con Centroamérica o las Islas y después Copa de Oro y después llega ya la eliminatoria. Solo viendo eso, esa solo es la punta del iceberg. Pero hacia abajo hay mucho que hacer y tiene que ver con el programa de desarrollo a nivel nacional y cómo se nutren las selecciones juveniles. Y esto, agregándole ahora, digámoslo como Norteamérica y el resto del mundo. Pero en Norteamérica mucho más, porque el resto del mundo no tiene tanta población de salvadoreños, pero Norteamérica en el plan de desarrollo juega un papel importante. Okay. Que podamos identificar a estos talentos a los 14, 15 años, para que sea un poco más fácil esa decisión, ese vínculo que de repente ahora nosotros a medio camino nos fue bien en general, pero tuvimos algunos que no lograron comprometerse con El Salvador, pero los agarramos porque en abril 2021 empezamos a gestionar la selección mayor. Pero si de aquí yo a 2026 ya tengo identificado 16, 18 talentos de afuera con 17, 20 años, es mucho más fácil que a un mes de la eliminatoria tratar de convencer a un jugador que juegue para nosotros.
¿Qué tan difícil o qué tanta apertura han tenido los dirigentes en un proyecto como este? Es decir, porque básicamente es muy poco los que lo han hecho y no sé qué tan bien ha sido recibido por todo lo que va a implicar en la parte dirigencial.
Cierto, Oscar. Mira, en general ha sido bien recibido. Lo que hace falta es que podamos iniciarlo, ¿no? O sea, hay piezas importantes que se han dado, obviamente, selección mayor, ustedes lo han visto y ha estado los de todos, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, en el programa de desarrollo que todavía no hemos podido caminar y que toman tiempo también, lo entendemos, pero mientras más rápido se haga, mejor, porque hay en este programa de desarrollo, donde más nosotros queremos enfocar, requiere muchísimos protagonistas. Y que no son necesariamente la primera división, porque mucha gente cuando pregunta, hay que trabajar en las bases, pero mira, la primera división no tiene, eso no importa, no tienen que ser los principales. Los que nos interesan que estén trabajando con niños, niñas de 10, 12, 14 años, no son esos en nuestro país. En otros países sí son los clubes profesionales, pero aquí va a tocar con escuelas, academias, alcaldías, colegios, etcétera, a donde te permita ir nutriendo, y esto también acompañado de la educación de los entrenadores, que esto sí va hasta primera división. Nosotros hemos hecho una propuesta donde hay un contenido de capacitación y de actualización para entrenadores desde del fútbol base de 8 a 12 años hasta los de primera división. Entrenadores como Sarco Rodríguez, como Tigana, como Ancheta, que podamos darles herramientas de actualización. Ellos que cada año puedan tener, de parte del plan que tenemos de selecciones, actualizaciones, que puedan tener diferentes oportunidades de estar con entrenadores de la élite, poder tener prácticas que se están haciendo al nivel mundial en diferentes áreas, ¿no? En metodología de entrenamiento, en la parte de preparación física, qué se está haciendo con videoanálisis, qué se está haciendo con la preparación física. Todo esto ayuda para que al final estos jugadores que van a llegar a selección tengan en su día a día las herramientas necesarias para poder rendir.
Diego, ahorita mismo la mayor es la que obviamente se lleva los focos mediáticos, es la que genera los contratos de derechos televisivos, por ejemplo. Seguramente se ha llevado bastante porcentaje, un buen chorro de dinero de la federación, seguro la mayor. Pero según tu experiencia o tu enfoque o lo que han aprendido en los viajes por Europa o en los otros viajes que también has hecho, ¿cómo debe estar dividido en porcentajes tanto la inversión que puede hacer la federación en los juveniles y en la mayor? Y también algo más importante es tu tiempo, por ejemplo, o el tiempo de Gerson o el tiempo de Juan Pablo Rodas, dividido entre ¿cuánta atención le ponen a selecciones juveniles y mayor, por ejemplo? ¿Cómo se tiene que manejar eso? Porque hay quienes dirán, no, hombre, ¿para qué le apuestan a la mayor si tienen que apostarle a los bichos, etcétera? ¿Verdad? Pero, ¿cómo se entiende, cómo se puede explicar esto?
Mira, Marcelo, me gusta el tema porque el día a día es complejo, ¿no? Y a veces uno quisiera tener recurso humano mucho mayor al que tenemos para poder abordar todo eso, porque a responder tu pregunta, quiero ver en orden, ¿no? Como el enfoque de federación y el enfoque de nosotros en el día a día en cuanto a cómo ponderamos el tiempo y el recurso que le damos a la mayor y al resto. Mira, cualquier federación aquí en Europa, Asia, África, CONMEBOL o CONCACAF, la selección mayor es obviamente la que te puede rendir más frutos mediáticos, económicos, y así también es como vos también tenés que darle ese enfoque, ¿no? Entonces, sin decirte un porcentaje, porque no es que lo tengamos por escrito, pero sí un 60% del enfoque es la selección mayor. Y esta misma ayuda a que esos ingresos te financien el resto. Porque las otras no te generan, incluso ni playa te genera ingresos. Entonces necesitas que por medio de la selección mayor, lo que dijiste, partidos que tú juegas afuera, pero más importante, los patrocinadores que puedas lograr por la selección mayor, que lo que más les interesa y el mayor retorno que puedan tener estos patrocinadores es a través de la exposición que tiene la selección mayor, te pueda dar para los otros. Y mira, la fórmula no es secreta y está, sin irnos lejos, Costa Rica, México, tienen alrededor de 12 a 14 patrocinadores en promedio. Y esto hace que con ese dinero de ingresos de patrocinadores ellos planifican la preparación de todas sus selecciones. Mayores, femenina, masculina, juveniles, femenina, masculina, sala, playa, tienen todo eso de los patrocinadores. Y con esos patrocinadores ellos hacen un ciclo, un patrocinio de 4 años. Entonces ellos renuevan patrocinadores cada 4 años, cada mundial. Justo ahora toca renovar patrocinadores para que ellos tengan un presupuesto de 4 años para saber que en esos 4 años la selección mayor tiene el 60% de eso, pero el otro 40% va diluido a las otras, que las juveniles tienen mundial cada 2, entonces tienen 2 mundiales en ese ciclo que tienen que hacer para prepararlo. Entonces, un modelo bien similar, un poco tropicalizado y adaptado, es el que nosotros hemos propuesto para El Salvador. Ahora que recién vamos a tener un ciclo completo, ¿no? Porque recordando otra vez, en abril 2021 tomamos la selección mayor. En enero entramos a trabajar las juveniles, que fue solo la 23, pero ya estaba, imagínate, enero 2021 y en marzo nos tocó competir. Ahora recién vamos a poder planificar un ciclo completo.
Claro, porque hay como un axioma que te dice, todo el dinero que le metas a la mayor es gasto, y todo el dinero que le puedas meter a la sub-20 es inversión, ¿no? Es decir,
entre comillas, es la mayor, entre comillas, la que invierte, porque en realidad por ahí donde entra el dinero. Mira, yo tengo una pregunta, vamos a ver aquí. Estamos entre que hablamos de fútbol y entre que hablamos de organización, ¿verdad?
Sí.
Y no hemos, no,
un paso en cada uno.
No estamos hablando ni de una cosa ni de otra. Pero eso se debe a que yo creo que todos sabemos que aquí lo que se necesita es plata para poder hacer todo lo que estamos aquí hablando.
Correcto.
Y esa plata tiene que traducirse en una estructura. Entonces, yo tengo 2 preguntas. Número 1, más o menos, ¿cuánto evalúan ustedes que se necesita como financiamiento para el proyecto de los 4 años o de 1 año o lo que tú tengas que puedas compartir? Y número 2, ¿qué unidad, qué estructura es la que va a ingresar y a ejecutar? Porque no lo puede hacer solo el coordinador de selecciones con un cuerpo técnico, es demasiado trabajo, pues hay muchas cosas extras ahí. Entonces, ¿cómo podrías explicarnos?
Mira, sí, y en esta octagonal nos ha dejado aprendizajes grandes, porque yo he podido ver de primera mano cómo está organizado cada uno de los otros 7 países con los que competimos. Entonces, otra vez, para responderte en orden, un presupuesto anual para toda la estructura de selecciones, aquí estoy incluyendo todo, que es un aproximado, ¿no?
Sí.
Con una preparación de microciclos incluidos, con participaciones internacionales, y ya con el premundial, de cada uno de ellos, ronda 1.5 a 2 millones, para que puedan tener una idea. Aquí estamos hablando de 8 selecciones, no es una. Y esto es un presupuesto, digámoslo, aterrizado a nuestra realidad. Si te presentara o escucháramos los de México, Estados Unidos, claro, es 10 veces eso.
Entonces, eso es todo, eso es, la operación cuesta eso, más o menos, ronda el 1.5 millones, 2 millones.
Ahí aproximadamente, que te digo.
Al año.
Al año. Esto incluyendo partidos internacionales, sí, incluyendo una semana, te pongo un ejemplo, una semana de entrenamiento de X selección en la estructura que tenemos, porque se tiene un hotel, no se tiene que pagar hasta allá, pero pagas 3 tiempos, a veces 4 tiempos, te cuesta alrededor de $5,000, $6,000, una semana de entrenamiento aquí. Entonces salir, por ejemplo, a Copa Dallas o vas a un torneo en Estados Unidos, un torneo en México, ya, tus boletos,
por supuesto.
Ahora pruebas, comida afuera, estadía, etcétera. Entonces eso incluye eso. Y el recurso humano, que aquí esto también es importante, porque parte de lo que tu segunda parte de la pregunta. Esto del aprendizaje que les mencioné de Octagonal es, yo veo la dirección deportiva de los países fuertes con los que competimos, y no dejar los tres que van a ser sedes de 2026, Panamá y Costa Rica, esos, un poquito más cercanos a nosotros. Uh-huh. La dirección deportiva, el departamento en el que yo estoy, solo yo, ¿no? Ellos tienen 4 o 5 personas en la dirección deportiva. Está el director deportivo, pero está un coordinador, está un gerente, está una lista de datos, está una lista de rendimiento, y así es una eficiencia y un departamento cada vez más profesional que se está haciendo. Entonces, parte de las necesidades que hemos nosotros identificado es eso, y lo puedes ver también en cuerpos técnicos. Nosotros a media octagonal estamos sumando a un video analista. Al final logramos agregar un fisio que no teníamos. Todas estas cosas, las otras selecciones lo tienen de hace 3-4 años atrás. Entonces, hay bastante que se ha aprendido y que se debe caminar para que en 2026 no estas cosas que hicimos a medio camino las tengamos desde un inicio.
¿Y esa plata incluye lo del proyecto de formación?
No, eso aparte. Que el proyecto de formación, a ver, ahí hay una inversión, digámoslo, compartida. ¿Qué quiero decir? O sea, el proyecto de formación o el plan de formación, la federación pone las bases, pone la estructura. Cuando digo estructura, la organización, de decir, estas categorías son, tantos partidos al año va a jugar un niño de 8, de 10, de 12, de 14, 16 años, pero de ahí cada club, cada academia, cada escuela invierte en tener a sus niños, a su sede, a su entrenador, y eso se alimenta, ¿no? No es que la federación tenga que pagarle a cada academia en todo el país por su estructura, por dónde van a entrenar, por el entrenador o entrenadores que tengan, sino que más bien crearle el sistema a ellos para que ellos puedan tener a dónde competir, cómo capacitarse, un sistema de juego al que nosotros hemos puesto, que creemos que es el ideal, y eso se vaya caminando y alimente a selecciones.
Okay. Bueno, ya va quedando un poco más claro dónde está el principal reto, y ya tenemos una cantidad, por lo menos.
Sí.
Yo de verdad, en serio, es que no se tiene ni la menor idea de lo que supone realmente mantener el trabajo de selecciones.
Sí, yo creo que es importante. A veces,
en términos financieros,
muchas pláticas se dan, ¿no? Y puedan darse debates sobre lo superficial, digamos, el partido, de por qué metió a este, por qué hizo a este, por qué juegan amistosos con estos, por qué tal cosa. Pero creo que dentro de todo lo que hemos caminado, y eso hay que decirlo, creo que la federación ha logrado posicionar a la selección en digamos, a donde no estaba, ¿no? Y que lograr partidos internacionales y que la mayoría se juegue en Estados Unidos tiene un razonamiento y va a eso, ¿no? A financiar la estructura, ¿no? A mí me encantaría jugar amistosos en el Estadio Cuscatlán, pero financieramente es complicado y hacemos 10 veces más un partido en Estados Unidos que lo que sería un amistoso en el Cuscatlán. Entonces eso también la gente tiene que entenderlo, no solo por el fanatismo, solo juegan allá en Estados Unidos, porque no juegan, bueno, pues los partidos oficiales sí los jugamos aquí, y aún así los últimos partidos oficiales no logramos tener una afluencia deseada, ¿no?
Bueno, vamos a quedarnos ahí y regresamos en unos instantes, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiriwira Aire, estamos conversando con Diego Enríquez, coordinador de selecciones. No sé, preguntas, colega, yo tengo varias, pero les quiero dar chance.
Sí, hablamos del proyecto y todo, suena bonito, pero al final quien provee los jugadores para la selección mayor es la primera división. ¿Han tenido acercamientos con la primera división? ¿Cuál es el ofrecimiento que se les hará? Porque no nos engañemos, aquí es qué hay para mí y ahí ya analizo qué es lo que me conviene o no me conviene, más allá del objetivo que se pueda tener con selección nacional. Entonces, ¿cómo está ese tema? Si ya presentaron este proyecto a la primera división, y ¿qué le van a ofrecer? Porque al final no es de engañarnos, ¿qué le van a ofrecer a la primera división para que le suelte los jugadores? Porque no, por su buena voluntad es muy complicado que lo hagan, no lo han hecho en todo este tiempo y no creo que cambien de la noche a la mañana.
Óscar, ese es un tema que no se puede hacer a un lado, ¿no? Y nuestra realidad es que sí, la buena parte y mayoría de jugadores que van a nutrir la selección mayor de aquí a probablemente 4, 5, 6 años va a seguir siendo la primera división, a diferencia de otros modelos, ¿no? Que Panamá, por ejemplo, el 80%, 85% no lo da la primera división panameña. Entonces no tienen muchos retos que trabajar con la primera división. O yéndonos un poquito más lejos, ¿no? Uruguay, Colombia, tienen casi el 95%, 98% es jugadores. Pero bueno, la nuestra, que es el modelo por el que tenemos que trabajar, es un trabajo en conjunto con la primera. Y te voy a poner un ejemplo ideal. Y parte de lo que nosotros después de esta Semana Santa hemos pedido un espacio a la primera división para presentarles. Costa Rica. Costa Rica empezó sus dos primeras ventanas, que fueron 6 partidos, mal, en la octagonal, ¿no? Entonces, y recién cambiando un entrenador que estaba debutando en octagonal con poco tiempo. Poco tiempo en Costa Rica, pero muy probado ya a nivel mundial, internacional, con mundiales ya en su experiencia. Vino la primera división y federación y se unen. Hacen una comisión técnica a donde se meten 3 personas de fútbol, exfutbolistas que están como dirigentes, otros como director deportivo en Saprissa, en Cartaginés, de las Bolenses no se metieron, pero se meten a crear esta comisión y a trabajar realmente de la mano y en conjunto con el cuerpo técnico de selección mayor. Uh-huh. Y aquí empiezan a lograr acuerdos, empiezan a ver cómo va a trabajar el profesor Suárez, qué quiere hacer, cuánto tiempo quiere entrenar, qué jugadores, porque a diferencia de los otros, de Panamá, México, Estados Unidos, Costa Rica es un modelo más parecido al nuestro. 70% de su plantilla era de liga local. Y entonces acuerdan parte y entienden el modelo que quiere implementar el profe Suárez y deciden que para las fechas FIFA restantes, que eran 8 partidos que quedaban, 10 días antes de la fecha FIFA, la liga iba a parar, completa. Es decir, la fecha FIFA es el 10 de marzo. Bueno, el 1 de marzo ya no hay partidos y los jugadores se van directo con el profe Suárez. Cualquier cosa quiero que hubiera pasado, pero Costa Rica se mete al repechaje y hace esos 8 partidos, remonta los resultados y puntos que había tenido y le da un resultado, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, este es un modelo más parecido a nuestra realidad, porque si el profe Hugo ha trabajado en la Federación de Estados Unidos y yo le digo, hay muchas cosas que a veces él me dice, Estados Unidos, digo, no aplica para nosotros. O sea, me encantaría hacer lo que me estás diciendo, pero es El Salvador y no vamos a poder hacer cosas que hace Estados Unidos. Pero bueno, esto de Costa Rica sí es algo que digamos que es alcanzable, ¿no? Uh-huh. En la parte deportiva y en la planificación, que es más lo que más nos concierne a nosotros, es parte del plan que queremos presentar a la primera división. Queremos, en ese plan que estamos presentando, hacemos un análisis también de rendimiento de un jugador en selección y un jugador en su club. Y ahí hay una serie de métricas, incluidos los GPS, que son números no tan subjetivos, sino que es una realidad de cuánto un jugador, la intensidad y lo que corre en un partido de selección versus lo que corre en un Águila FAS, por ejemplo. Entonces, ahí poder llegar a acuerdos a donde hagan sentido para ambas partes, y también se necesita ayuda del comité y del presidente en esos acuerdos económicos, porque lo que dijiste es cierto, al final es, ok, está bien, les puede parecer muchísimo el plan que presentemos con el profe Hugo, de cómo vamos a distribuir los tiempos, en qué momentos nos pueden prestar más a los jugadores, en qué momento menos, pero al final, en este país tiene que haber un acuerdo económico, y que es así. Sí creemos que hacia adelante ese acuerdo económico debe incluir otras cosas como la exportación de jugadores, que también aquí se ha dado poco, pero que empecemos a entender que esa parte de inversión de ellos, de ceder a los jugadores, puede tener un retorno muy importante, y que no va a ser que me van a dar tanto por prestar a los jugadores, sino que si yo logro vender a uno de estos jugadores, o sea, tengo un ingreso que es igual o mayor al que yo meterme en una final. Y que no tengo que meterme en una final, que solo dos equipos llegan de los 12, dos veces al año, a que me den 50 mil, 80 mil, 100 mil dólares por un jugador. ¿Qué pasa si yo me pongo como objetivo como club? Bueno, vendamos uno al año, o dos, y empecemos a trabajar nuestro modelo en base a eso, y eso empieza a generarnos algo diferente a que las taquillas o los patrocinadores, claro, o los derechos de televisión.
Pero mira, Diego, para que eso ocurra, bueno, y para que muchas otras cosas ocurran y mejoren, el jugador, más que microciclo, lo que necesita son partidos de fogueo. Y ahí sabes que, bueno, ha sido una pata floja de nuestra federación por décadas. Creo que, a menos que estemos en lo mejor de una eliminatoria, incluso le ha costado a la federación conseguir fogueos, y Guatemala aparece una vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se va a trabajar eso para garantizarle al jugador experiencias de calidad?
Mira, ese es un punto importante, ¿no? Y como decís, ¿no? Ahorita que estuvimos en la octagonal, por supuesto que tuvimos, sí, muchos partidos internacionales, y ahora se debe de capitalizar sobre eso, porque la selección jugó bien, porque compite, porque puede ser rival interesante para diferentes otras selecciones que se necesite follar. Creo que eso es importante de poderlo hacer. Al momento, ¿cómo funciona? Nosotros, con el profe Hugo, hacemos propuestas y el comité y el presidente deciden con quién y cómo vamos a jugar.
Diego, de lo que preguntaba Oscar con la primera división, yo entiendo que el hecho de un acuerdo como el que decía Oscar es el tema de los directivos pensando en un plazo inmediatísimo, ¿verdad? Un plazo muy, muy corto, porque no le puede vender, mire, si nos presta a los jugadores...
En cuatro años lo vende. No, te dice, no, no, no.
Va a tener exposición.
No, tengo que pagar planilla ahorita, te dice.
Sí, no logran ver tan lejos, digamos, en el asunto, y probablemente, no sé si sea una visión que el cuerpo técnico o la dirección deportiva de selecciones sea capaz de cambiar. Pero entonces, mi pregunta es, si el cuerpo técnico y tu cargo y tu persona además... ¿Están dispuestos a comenzar a arrancar y a levantarse sin que la primera división también se levante? Es decir, dejar a la liga como es, como está, con todo lo que eso infiere, y ustedes avanzar más allá de eso.
Complicado, Marcelo, te digo. O sea, como respondía Oscar, el modelo por el cual la selección de El Salvador actualmente funciona tiene la mayoría de sus jugadores en la liga. Y si la liga no camina con nosotros, la selección no va a caminar. Y como bien dicen, o sea, la parte de exportar jugadores, por supuesto, es algo que tenemos que poner atención, pero no va a pasar, no vamos a vender 20 en un año. Entonces, si nosotros para 2026 no logramos con la liga trabajar en conjunto, uh-huh, 2026 probablemente nos quede lejos. Aunque los tres, claro, principales de Norteamérica no caminen. Pero a este momento, creo que el mensaje y el aprendizaje más importante que debemos de tomar el ecosistema del fútbol salvadoreño, no Hugo Pérez, no Diego Enríquez, no Hugo Carrillo, no Pedro Hernández, sino que todo el sistema es que si la selección mayor quiere hacer algo importante, tiene que hacer un trabajo en conjunto con la primera división. De lo contrario, no puede caminar una más que la otra. No, te mentiría yo y si fuera irresponsable de mi parte decirte, ah, sí, podemos.
Vas a conseguir 15 Roldán.
Sí, que vamos a traer todos los jugadores de no, mentira, no. Del 70, 60, 80% aproximadamente en promedio se nutre de la primera división. Entonces, si no caminamos en conjunto, no vamos a ningún lado.
¿Eso ha sido un descubrimiento, una confirmación que han recibido ustedes a lo largo de este proceso, Diego?
Sí, Sí, definitivamente. Mira, y quiero ver, la gente que... Porque hay diferentes personas con las que uno y el grupo, y esto yo se lo hemos platicado con el profe Hugo, es importante salir de nuestro círculo diario y tener pláticas con personas que podamos recibir retroalimentación. Uh-huh. Y estas varían de personas locales, hablamos con mucha gente internacional. Y esto es uno de los, quizás, enfoques más importantes a los que hemos llegado. O sea, si la primera división no, quiero ver, no se complementa con nosotros y no trabajamos en conjunto, es mentira que nosotros vamos a poder competir a un nivel fuerte. Y esto tiene que ver con la primera división también recibiendo beneficios y que no tienen que ser únicamente económicos, ¿no? Tienen que haber diferentes otros beneficios, como está diciendo, la capacitación de sus cuerpos técnicos.
Preparadores físicos.
Preparadores físicos, preparador de porteros, entrenador principal, entrenador de reserva. En la propuesta que hacemos, incluye visitas nuestras en colaboración con sus cuerpos técnicos, pero ayudar en sesiones de reservas para entender, porque también esto es algo que, y se lo digo a ustedes, porque nuestros entrenos son abiertos. Yo quisiera que en algún momento pudieran visitar un entrenamiento de cualquier selección. Vean el método de trabajo. ¿Qué se hace en una sesión de selección de El Salvador actualmente? ¿Qué hace Hugo? ¿Qué hace Gerson? ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Fito? ¿Qué hace Serrano? ¿Qué hacen? Y veamos los de primera división. Y cómo eso podemos unirnos y colaborar. Y cómo eso puede servir. No estoy diciendo que entrenamos con el Manchester City, no, y que el otro entrena. No, seguro que hay sesiones, y yo he visto sesiones de primera división o de reservas que tienen un buen contenido, pero no es una regla. Muchas veces llega el jugador y llega a entrenar con nosotros y le cuesta adaptarse. Y le cuesta, y a veces dicen unos aficionados, ¿no? O sea, pueden escribir y decirnos, hey, ¿por qué no llaman a este? ¿Por qué no llaman a Juancito, a fulanito? Pero no tienen ni idea cuando fulanito llega, cómo le va en esos entrenamientos. Y cómo el cambio de metodología y la forma de entrenamiento que debe tener cualquier selección que quiera competir a nivel internacional es muy diferente. Y le cuesta ubicarse, le cuesta adaptarse a un juego posicional que no hace todos los días. Le cuesta mucho la exigencia física cuando llevamos a un partido internacional amistoso, le cuesta muchísimo.
Pero mira, Diego, yo me imagino sentado con, no voy a decir que dirigente, pero con un par de dirigentes de la primera división, vendiéndoles el futuro y diciéndoles, el futuro no es solo dinero, viejo, esa plática dura 2 minutos. Entonces, a lo que quiero llegar, y no es que yo esté diciendo que son unos mercenarios, no, pero es una gente, como decía Marcelo, que ve a un cortísimo plazo. Entonces, para de verdad poder desarrollar el trabajo que tú describes, tiene que haber una convicción de que se puede clasificar al Mundial. De otra manera, ellos van a decir, no, yo quiero lo chiquito porque... Si me decís que me vas a dar 10% de lo que nos va a entrar por ir al Mundial, es el 10% de cero. Ellos así lo ven. Entonces, es la verdad. Entonces, alguien tiene que vender esa convicción. Pero yo no creo que tenga que ser los cuerpos técnicos ni la dirección deportiva.
De acuerdo. Mira, creo que tenemos una porción. Tenemos un porcentaje de esa venta de convicción, de ese plan. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, estoy... En ciertas cosas nosotros, yo lo puedo hacer a una parte de esos clubes, por ejemplo, al director deportivo, a los cuerpos técnicos, a ciertos dirigentes, pero también entre dirigentes, entre presidentes, tiene que haber esa sintonía para que todo camine. Y es, mira, tocaste un punto importante, ¿no? O sea, aquí nuestros clubes todavía no tienen claro o no han probado qué significa ir a un mundial económicamente para ellos. O sea, y por eso, volviendo al ejemplo y que me gusta el de Costa Rica, ¿por qué esos clubes y la primera división de Costa Rica dijeron sí a este plan? Dejémoslos a estos jugadores. ¿Por qué? Porque ellos han ido 2014, 2010, y ya saben que cuando va a un mundial, económicamente cuánto entra y cuánto le toca a cada club. Entonces ese dirigente ya sabe que si deja y cede y eso Costa Rica se llega a meter a un mundial, económicamente claro. les favorece muchísimo. Entonces nosotros... Está claro, ¿desde cuándo no hemos ido a un mundial? Entonces los dirigentes actuales, y los entiendo, no los estoy responsabilizando, de que todavía no han recibido nunca El Salvador a clasificar a un mundial para decir, ah, y me cae un cheque de tanto. Pero 2026, para ser justos, o sea, es la mejor oportunidad para cualquier país de CONCACAF, no estoy diciendo El Salvador. O sea, es el mejor momento para realmente apostarle a una clasificación. Si no lo haces en ese momento, probablemente
no vamos a tener,
probablemente no lo haga. Pero estoy hablando,
o alguien que explique lo que podría generar en términos de mercado futbolístico en el país. Claro. No solo el cheque que viene de FIFA por ir, sino que
la exposición de tu jugador, solo así lo vas a poder vender, tal vez.
Pero en general la industria también, ¿no? Claro. Porque probablemente que alguien de Jocoro no vaya a la selección, pero obviamente un mundial te puede desencadenar algo importante.
Sí, pero no, y como te digo, no los culpo porque no lo hemos vivido. No lo hemos vivido y no tenemos ni idea, como dice Cristian, ¿no? Le vamos a decir, ah, mira, entra tanto y es tanto porcentaje para los clubes. Pero si nunca lo hemos visto, por eso es difícil de creer. Pero 2026 para El Salvador y cualquiera de los otros son 41 menos 3, 38 y menos El Salvador, 37 países de CONCACAF. 2026 es el momento en que realmente pueden soñar de meterse en un mundial.
Y ahora, bueno, hablamos de la primera ya, pero el compromiso de la FESFUT, ¿cómo está? Porque suena bonito que todo lo que ustedes están haciendo, pero ¿qué garantiza el respaldo total y que no vayan a pasar cosas como lo que pasaron en esta eliminatoria con la cuestión de los uniformes, con la previa del partido contra Canadá? ¿Y eso cómo? ¿Ya lo platicaron o ya lo establecieron? ¿Cómo está ese proceso con la federación?
Óscar, son cosas que son difíciles porque a veces, pero no están en nuestras manos, ¿no? Y de repente tú puedes haber planificado todo y de repente pasó eso. Pero creo que el presidente Carrillo y el comité que lo acompaña en este momento, creo que así como nosotros hemos tenido aprendizajes en la parte técnica, en la parte de dirección deportiva, en planificación, en rendimiento de jugadores, creo que también hay aprendizajes importantes para ellos. Y viendo hacia 2026, esos aprendizajes como los nuestros tienen que estar aprendidos y no tenemos que volver a pasar, creo que la parte de ellos también.
Vamos a ver, hay un tema un poco delicado, pero yo creo que hay que tocarlo, digo, que tiene que ver con el plan, con el proyecto, con la continuidad de una idea que tú estás, bueno, ni siquiera ocupemos la palabra continuidad, porque para mí lo que ustedes hicieron fue lavarle la cara al producto, ¿verdad? Con promesa de compraventa, sí. Con promesa de continuar, pero digamos que esto es otra cosa. Va, abril de 2000 empieza otra cosa. Pero Diego, si no hay un compromiso de toda la dirigencia, no puede ser que el proyecto dependa de que siga una persona o no en el comité ejecutivo. ¿Qué opinas al respecto?
De acuerdo, ¿no? Y mira, yo creo que quitarle el tema de fútbol y ponerlo a cualquier tipo de categoría, industria, ¿no? O sea, eso es así. Debe de existir un compromiso, debe existir una parte en la que se pueda garantizar que el trabajo esto a mediano y largo plazo se permita hacer, ¿no? Pero es algo que lastimosamente ahorita no está en nuestras manos. O sea, el presidente ahorita Carrillo nos ha dejado trabajar y si llega a cambiar, si llega otra persona con una visión completamente diferente y quiere traer otras personas, no está en nuestras manos detenerlo, ¿no? Pero en nuestras manos solo está esto, poder presentar un plan, poder enseñar qué y cómo se puede hacer y ya de quién decida.
Qué bonito sería que en una Asamblea General del Fútbol se adoptara y se asumiera un plan con independencia de los resultados de las elecciones. Pero eso creo que no ha pasado. Es más que en Suiza a pasar eso, Suecia, no sé, en esos países. Pero ¿por qué no?
Que lo firmaran todas las divisiones previo a elegir sus...
No, es que digo. Pero bueno, ya estamos hablando de habilidades. Pero es una idea sobre la que podemos volver a platicar otro día. ¿Qué pasó, mi estimado? Terminamos ya. Sí, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de esta emisión, Diego. Se nos quedan un montón de cosas para tocar, pero me parece que este era el momento para hablar de esto, de verdad.
No, son buenos temas y que no se pueden hablar todos los días y que les agradezco el espacio porque es importante poder informar a la afición también de estos temas. No solo es de, X jugador, X rendimiento, ¿por qué no convocan a este? Hay mucho detrás de lo que pasa en la televisión en un partido de selecciones.
Nos faltó hablar de Fito Celaya, pero lo dejamos para otro. Ahí lo quería ver esto, compadre. Bueno, no.
Él no.
No, y es que el hombre ya se bajó de ese barco de tiempo también, Marcelo. Gracias, Diego, de verdad. Y a todos ustedes, que pasen un feliz viernes. Buenas tardes.
Igual, saludos. Done me and you bet I've
tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!